presidente participó del encuentro que brindó su colega de Israel, Rivlin, para los 40 líderes internacionales que mañana participarán de la conmemoración al aniversario 75 de la liberación del campo de Auschwitz.
Como parte de su gira europea, el primer mandatario tendrá reuniones con Emmanuel Macron en París y se suma a la agenda confirmada con el Papa, con Giuseppe Conte y Pedro Sánchez.
Claudio Lozano propone investigar el endeudamiento de la etapa Macri.
Durante una entrevista, el director del Banco de la Nación Argentina aseguró que es una oportunidad histórica.
Argentina necesita, para consolidar un proceso de reactivación económica, suspender pagos por un par de años. Y, en este sentido, yo creo que hay una oportunidad histórica que no habría que desperdiciar, que fortalecería la capacidad de negociación política frente a los acreedores, que es investigar el endeudamiento de la etapa Macri.
Sí.
Porque digo, si uno tiene una deuda de 100.000 millones de dólares nueva, que en realidad se transforma en 86.000 millones de dólares de fuga, y tiene un acuerdo con el fondo absolutamente flojo de papeles y completamente irregular, que se transó por razones de carácter geopolítico y no por cuestiones de orden económico, hay elementos suficientes para poder dar una discusión como corresponde.
Gremios y petroleros elaboran un plan para retrotraer más de 600 despidos en Vaca Muerta.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, celebró la determinación de las partes, a la que calificó como madura.
Mirta Irondo asumió al frente de la Fábrica Argentina de Aviones.
La flamante presidenta, en comunicación con AM750, celebró la iniciativa y aseguró que las mujeres continúan siendo quienes se ocupan de los cuidados.
Las mujeres siempre hemos sido las que hemos educado desde muy pequeños a los niños de la casa, porque educación no es solamente aprender a leer, escribir y manifestar. Somos transmisoras de la cultura y todavía lo seguimos siendo, porque el Estado no cumple su función. Eso también es así. Somos madres, cantamos canciones de cuna, después crecen los hijos y después están los padres y nos hacemos cargo de nuestros padres.
Más de la mitad de los afiliados a las prepagas planea pasarse a planes económicos en el 2020.
La razón principal se debe a las dificultades de pagar el servicio, ya que los aumentos en el rubro de salud fueron el 72,1% en 2019.
Para el fiscal general, los rugbyers detenidos tuvieron intención de matar a Fernando Báez Sosa.
Los jóvenes oriundos de la ciudad de Zárate están imputados del delito de homicidio agravado por concurso premeditado, que prevé una pena de prisión perpetua.
Por otro lado, se convocó a otra marcha para pedir justicia por el asesinato de Fernando.
Ante este dolor queremos convocar a los vecinos, a los familiares, a sus compañeros, a todo el que pueda venir mañana a 18:30 a la puerta de la casa de Fernando. Vamos a estar sus vecinos, pedimos justicia, es una marcha de silencio y bueno, quienes puedan traer sus velas, sus fotos, sus mensajes, que los traigan.
Por su parte, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, sostuvo que toda la comunidad está muy compungida y anunció que en 48 horas regirá el decreto que prohíbe vender y tomar alcohol en la vía pública.
Habrá multas de hasta 5.000 pesos para quienes no la cumplan.
Confirman a Rubén Daudía y Sebastián Blutrach para conducir el Teatro Cervantes.
El ex titular de Educar será el director general, secundado por el dueño del Teatro Picadero como asesor de producción artística y contenidos de programación.
Asumen en el marco de un conflicto con los trabajadores.
Este jueves rinden un homenaje a Daniela Cejas.
Desde Santa Fe y en diálogo con el informativo de las 7:50, sus compañeras advierten que no avanza la investigación por el asesinato de la vicepresidenta de la Asociación Generar.
Daniela tenía preocupaciones, que Daniela ansiaba su libertad, que Daniela habló poco media hora antes de ir a nuestra casa y nos dijo que estaba tranquila, que estaba decidida, y es algo tremendo para nosotros, que todavía estamos conmocionadas. Lo que pasa es que no bajamos los brazos y convocamos para mañana, justamente en el memorial de la víctima de violencia de género, que está Santa Fe, justamente al lado del monumento al violento Carlos Monzón, para rendir un homenaje, para reclamar justicia.
Evo Morales celebró los 14 años de la Revolución Democrática y Cultural frente a una multitud que colmó las tribunas y el campo de juego del Estadio de Deportivo Español en el barrio porteño de Flores. Agradeció al pueblo boliviano por resistir.
Saludamos al pueblo de Bolivia, a nuestras autoridades municipales, departamentales y nacionales, a nuestros movimientos sociales de los distintos sectores de regiones del país, a nuestras ex autoridades, a nuestros ex dirigentes, pero también un saludo especial a quienes en las últimas semanas dieron dura resistencia al golpismo de la derecha boliviana. Seguimos con vida para seguir luchando por nuestra querida Bolivia.
Reportan dos nuevos casos de dengue en Jujuy. El Ministerio de Salud de esa provincia informó que fueron importados de Bolivia. Además, tras detectar 6 casos más en Formosa, anunciaron que van a fortalecer las fumigaciones en la frontera.
Patria Grande.
El Ministerio de Salud brasileño desmiente que haya un caso sospechoso de coronavirus en Belo Horizonte. La cartera asegura que el caso informado por la Secretaría de Minas Gerais no se encuadra en la definición de sospechoso, ya que la paciente estuvo en Yangai, donde no hay transmisión activa del virus.
De afuera.
La Organización Mundial de la Salud prorrogó su decisión sobre el coronavirus. El comité no consiguió consenso para dictar la emergencia internacional y retomará este jueves las discusiones. El virus está presente en al menos 13 provincias chinas, además de Hong Kong y Macao, que confirmaron hoy sus primeros casos. También se esperan los diagnósticos de posibles personas infectadas en México, Brasil y Colombia. Esta tarde las autoridades de Wuhan anunciaron cuarentena para los 11 millones de habitantes.
Pelota.
El presidente de Boca aseguró que el encuentro con Donofrio fue positivo. En diálogo con la 94.7 FM Club Octubre, Jorge Amor Ameal aseguró que hay muchas cosas para cambiar y adelantó que quedaron en una próxima reunión.
Muy buena, para calificarla muy buena, muchos puntos que tenemos coincidimos. El fútbol que viene, el ordenamiento de fútbol, era esto. Tenemos que cambiar muchas cosas. Y bueno, vamos a trabajar, quedamos en una próxima reunión. Él nos había felicitado por el acto electoral que habíamos tenido. Y bueno, un amigo en común nos pidió una reunión, nos reunimos. Y la verdad que una reunión estuvo muy buena reunión.
Panorama.
El pronóstico para este jueves indica cielo parcialmente nublado durante el día, mejorando por la tarde-noche. Se espera una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32. No hay probabilidad de precipitaciones. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo nublado, humedad 73%, temperatura 25 grados 5 décimas. Guadalupe Regalzi, Miranda Carrete.
Medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Córdoba. Muchas gracias, ha venido mucha gente amiga hoy al espacio Quality. Vamos a saludar inmediatamente, sin más preámbulos, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
¿Quién?
Es por acá.
¿Qué?
Está presente esta noche Gillespie.
Buenas noches. Hemos recibido las instrucciones de la radio.
¿Y cuáles eran las que íbamos a encarar en primer término?
Que dicen que debemos ocuparnos ya de las vacaciones.
Bien, aquí tenemos un informe, efectivamente, que proviene de nuestro equipo de producción.
Sí.
Son peligros a los que uno se enfrenta en las vacaciones.
¿También en las vacaciones hay peligros?
Hay más que nunca.
Sí.
Ah. Uno va confiado en que nada le va a ocurrir. Pero hay prácticamente a cada paso que usted da cuando se encuentra vacaciones, está el peligro de una muerte espantosa.
Bueno.
Y la primera, curiosamente, dice arañas.
Las sí. arañas no hacen nada.
No.
No es la primera cosa en la que uno piensa cuando su señora esposa le dice, vámonos de vacaciones.
No,
es
bueno.
Lo primero que usted le dice, y las arañas no.
No, bueno, pero depende a dónde vaya.
Sí. Sin embargo, existen, querido señor, sí. más de 50.000 especies de arañas,
sí, sí.
aunque la mayoría no son especialmente peligrosas para el ser humano.
¿Y entonces para qué dice todo?
Son peligrosas, ponerle, para los mosquitos,
bueno.
para las moscas, con algunas excepciones, digo. Las excepciones son las que...
las que lo matan.
Las que te matan. Por ejemplo, la viuda negra o la Atrax robustus.
Bueno, son las peores.
Son las peores.
La viuda negra, primero, no es la más grande.
Primero, buenas noches.
Sí, buenas noches. No es la más grande la viuda negra.
¿Y qué, cuál es la más grande?
No importa.
Bueno, pero ¿por qué arranca? Señor. Es un arácnido.
Es
porque es grande y además es dura. Vio que uno la ve...
Sí, güey.
No, no da dos pesos.
No es que no da dos pesos. A simple vista no, pero después...
¿Quién es?
No. Si usted la pisa,
sí.
es dura como...
¿Pero qué importa si la araña es dura o blanda?
Escuchen, sí, porque usted se hace...
Usted la tantea a ver si le va a tener miedo o no.
No, la va a matar y descubre que no la puede matar. Entonces
no, eso es mentira.
La araña se le...
La araña, no hay araña por tremenda que sea, que se resista un buen pisotón.
No, la puede pisar con un auto.
Ojo que hay unas tarántulas. Si uno va a la zona, por ejemplo, de la Mesopotamia, Misiones, Entre Ríos, Corrientes.
Muy bien. Sí, no sigas porque termino ahí. ¿Y después?
Hay unas tarántulas que son carnosas.
Son hamburguesas.
No.
Esta está haciendo el gesto o bien de una hamburguesa.
Espero que sea de una hamburguesa.
O bien de una persona muy, muy sortuda.
No, señor. Hay unas tarántulas que cruzan la ruta en verano. Cuando pasa el auto por arriba se escucha crac, crac, todos los huesos.
No le digo.
Crac. No puede ser eso que usted está diciendo.
Ahora, ¿por qué la araña de Corrientes, la araña correntina, por qué cruza la ruta 14 y no la agarra derecho la ruta? Porque siempre la cruza, nunca la sigue.
Porque se expone menos de esa manera.
¿Pero por qué? Puede
por la banquina. Tiene un rango de exposición a ser pisada por un auto de unos 30 metros.
Claro.
En cambio, si la recorriera en el otro sentido, vertical, serían 3.000 kilómetros.
Bueno, pero tiene depredadores en el campo que no
generalmente
sobre la banquina.
Las arañas hay de un lado y del otro de la ruta, a veces son familiares, y se tienen que visitar, y bueno, tiene que
pasar. Bueno, pero... ¿Cuántas familias tiene una araña, más o menos?
¿Qué pone? ¿Huevecillos?
Muchos, sí, muchos huevos.
Pero pone mucho, ¿no es cierto? Mucho.
Es muy ponedora, pero para que le prospere...
Claro, muchos de los huevos se desperdician.
Sí. Que ¿Vio los huevos de las arañas como son?
No me los puedo ni
decir. Son hermosos.
Parece algodón.
Parece algodón.
Parece algodón. No
pompas de algodón. ¿Eso que parece algodón son los huevos?
Sí.
Nunca lo hubiera creído.
Sí, sí, señor, es así.
Bueno, las arañas, estas arañas, la viuda negra o la Atracnobustus o cualquiera, lo pueden picar a usted y te pueden liquidar.
Sí, sí, la araña negra es mortal.
¿Pero qué, le inocula un veneno?
Le inocula un veneno.
Sí, sí. ¿Y no hay un antídoto para eso?
Hay, para todo veneno hay un antídoto, pero siempre está la dificultad de encontrarlo.
Sí, bueno, señor, pero...
Usted en la playa, por ejemplo, lo pica una araña y hasta que va al hotel, consigue un... se murió.
Bueno,
le puede decir...
Por ejemplo, ¿cuánto... ¿En cuánto tiempo puede matar una araña, mínimo?
Una viuda negra en 2 horas.
2 horas.
¿Dos horas de, para
primeros,
matarla?
Los primeros síntomas...
Ah, lo mata usted.
A usted. Los primeros síntomas aparecen a la hora y media.
Entonces media hora tiene.
Si usted no se da cuenta de que lo picó, y le queda solamente media hora.
Bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas?
Parálisis total del cuerpo.
Entonces no puede ir a ningún lado.
Claro. No, a partir de ese momento lo pueden llevar solamente.
Queda como una foto usted.
Una foto de me debe haber picado
una araña. En principio no siente nada.
Sí.
Por ahí
va a haber una peli.
A la media hora ve como una luz así.
Sí.
Y se queda duro. Sí. Como si estuviera posando y ahí queda. Incluso cuando lo llevan al hospital, lo llevan tarde... Los cuelgan ahí en exposición.
Qué horrible.
Dice, bueno, supóngase que no lo picó una araña.
Sí.
Segundo peligro. Gérmenes en transportes públicos.
Eso es mucho.
Según un estudio de la Universidad de Nottingham.
Es una de las mejores.
Una de las mejores para esto.
Sí.
Viajar en transporte público multiplica por 6 el riesgo de contraer una infección respiratoria. Usted, por ejemplo, tiene un riesgo 2.
Sí.
De contraer una infección respiratoria.
Sí.
Viaja en transporte público, 2 por 6, 12.
No, es así.
Todo eso estudiaron en la universidad.
No se calcula así.
Durante 6 años.
El transporte público, digámoslo de una vez.
Sí, sí, y dígalo con todas las letras.
Transporte público.
Bueno.
Está la gente exhalando.
Sí, sí. Algunos van con la boca abierta.
Y bueno, sí. Y tuvo suerte. Y exhala las bacterias, los virus, todo lo que
todo
tiene.
Todo amontonado.
Hecho vapor.
Maceta,
hecho vapor. Y eso usted se lo inhala.
Cuando llega a la casa, tiene, digamos, de cada 10 enfermedades, usted tiene 9.
Sí, bueno.
Por ejemplo, la gente que bosteza, cuando abre la boca y larga, van un montón de bacterias.
Yo le digo a mi cuñado, que es muy de bostezar, que trabaja de panadero y se levanta temprano. Entonces siempre tiene sueño. Y yo le digo, Rubén,
se llama Rubén. Sí.
¿Sabés todos los gérmenes que te estás agarrando? Y él me dice, mi favor. alcohol, el consumo de alcohol se dispara en vacaciones.
Sí.
Y entonces te aumenta el riesgo de sufrir golpes en los boliches.
¿Cómo golpes?
Ah, no, golpes de calor.
Ah, golpe de calor, ah, en la playa, porque
claro, porque
la playa.
Gente es muy popular la idea de tomar cerveza, fantástico, en verano todo el mundo toma cerveza, pero la toma como si fuera un líquido hidratante.
Sí. Y no
es un líquido hidratante.
No,
pero es un líquido, hasta ahí vamos
sí,
bien.
Sí, pero hasta ahí vamos bien.
Pero, por ejemplo, tienen calor, toman más cerveza. Más calor, más cerveza.
¿Hay algún país donde esté prohibida expresamente la cerveza?
Tengo entendido que, por ejemplo, en Egipto, por cuestiones de religiones de los egipcios.
¿Religiones? De varias. Sí, de varias religiones.
Las religiones que ellos profesan no pueden tomar alcohol.
Nada, ni cerveza, ni...
Mosquitos.
¿Qué?
Es otro peligro de las vacaciones.
Bueno, depende, ¿no?
Son las criaturas más peligrosas que existen.
Sí, y la más peligrosa.
Sí, son matan más los mosquitos. Señor,
porque son muchos.
No importa porque...
Bueno, sí.
Pero lo que le estoy diciendo es verdad. Sí, mata más los mosquitos que los tiburones.
No, bueno. Eso porque usted hace un censo de víctimas fatales.
El problema, claro. ¿Sabe cuántas personas murieron el año pasado víctimas de los tiburones?
¿Cuántas?
No, le pregunto.
No sé, señor. Usted tiene el informe ahí. ¿Yo cómo lo voy a saber? No tenía ni idea.
Cinco.
¿En el mundo?
En el mundo.
¿Poquísimo? ¿Todos en el mismo lugar o distintos?
No, sumándolos todos, cinco.
Bueno, ¿y
así
mosquitos?
Que me voy a asustar.
Bueno, ¿y mosquitos cuántos?
Y mosquitos millones.
No, millón. No.
Sí, sí, señor. Sí.
Pero
porque le agarra el
dengue, chikungunya.
Todo.
No. ¿Qué más? Hoy sigan en la lista.
La malaria le agarra.
Sí, la malaria también.
Claro. Bueno, después, muy peligroso, atención, es el escáner del aeropuerto.
Sí.
El coche ese que te...
Sí, es donde pasa la valija.
Bueno, si pasás, podés pasarlo sin peligro mil veces al año.
¿Cómo? ¿Sin peligro mil veces? ¿Y a la mil una qué?
A la mil una ya sobrepasa la dosis.
Pero escúcheme, igual mil veces son tres viajes de avión por día durante todo el año.
Yo le estoy diciendo lo que dice acá.
Bueno,
sí. Si usted quiere viaja tres, cuatro veces por día.
Y
bueno.
Mucha combinación.
Chao.
¿Chao qué?
Chao. Estoy saludando al dueño. No,
señor, de... por favor.
Al señor Quali.
Siga con el informe del avión.
Después, otro peligro en las vacaciones... son que se te corta la digestión, se te corta.
Eso es muy importante.
Eso lo hemos dicho hasta el cansancio.
Sí.
No te metas a nadar después de comer.
Bueno, ¿cuánto hay que esperar?
Sobre todo también las diferencias de temperatura. Si afuera, si uno comió, por ejemplo, una comida muy caliente, un guiso, y se mete y el agua está helada, la diferencia...
Que va con una buceca y después tirarse en Puerto Madre y al mar.
Bueno, eso produce una muerte instantánea.
Señor, no sé.
Incluso, hay personas que se suicidan así en Puerto Madre, se comen un guiso y se tiran ahí al río.
Al río no, al mar.
Bueno, lo que sea.
Bueno, pero uno en las vacaciones va dispuesto a disfrutar.
A matarse.
No, a disfrutar, señor. Y es verdad que al cambiar los hábitos alimentarios y al tomar agua de otro lugar, si usted no toma agua mineral, su cuerpo no está acostumbrado.
Eso es fundamental.
Y quizás está un poco empetrolada el agua. Y le cae eso.
Creo
le cae
que vende, usted que agarra el agua que está ahí en el...
Y usted no sabe cómo viene el agua.
Del cordón de la vereda.
No, bueno. Son distintas las aguas de los lugares.
Y esto, o sea, meterse al agua después de comer,
puede
provocar la súbita detención del proceso digestivo.
Sí.
Se lo digo así, mire cómo se lo digo.
¿A dónde se le detiene, digamos? Porque el proceso digestivo tiene un trayecto.
En la mitad.
En
la mitad del camino.
Ahí me voy ubicando.
Su novia y dice, amor mío, en este mismo acto se me ha detenido el proceso digestivo.
Sí.
Y ella le pregunta,
¿dónde?
Su inocencia, ¿dónde? ¿En qué lugar?
¿Por dónde? Le dice.
¿Por dónde se te
detiene? Por acá.
Y uno le dice, por la mitad del camino.
Sí.
Que es el peor lugar.
Sí.
Calle Angosta le canta después.
Sí. Virus.
¿Qué?
Otro peligro.
Ah,
virus en cruceros. La gente...
Los cruceros todos son lugares de enfermedades endémicas, señor.
1.177 pasajeros se enfermaron en 2018 por esta causa.
1177. Sí, son muchos. 5 los comieron los tiburones.
Sí. Y el resto le agarró tiburones.
¿Tiburones?
Acá, a ver si es cierto.
Bueno, a ver.
Sus ataques a humanos son muy poco frecuentes.
Sí, eso es verdad.
En 2018 solo se produjeron 66 ataques. 5 de ellos con víctimas mortales.
Era lo que hablamos.
No sé si era lo que hablamos.
Bueno, que 5 se
5 víctimas mortales. Claro. Por ahí eran esos u otros.
Bueno,
no, esa de eso, de los 66.
Por ahí eran los tiburones las víctimas mortales.
No.
Qué sé yo.
Igual bastante bien, porque menos de un 10% de los atacados por tiburones son digeridos por el mismo.
¿Quiere
bastante...
¿Por el mismo tiburón?
Sí, por el mismo tiburón. No por el mismo ejemplar. Por el tiburón.
En la mayoría de los casos, el tiburón lo que hace es se conforma con una parte del cuerpo. Comer ya queda no saciado. Diga,
¿sí?
Después...
Se lo agarra usted, pero
bueno.
Se
lo agarra. ¿Es
después se va?
Bueno, sí.
Bueno.
Ya saciado y se va. Vuelvo la semana que viene.
El golpe de calor, la insolación, el sol en una palabra. El que no usa...
Gorras.
Bloqueador solar.
Ah, bloqueador, sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando acá.
No, pero señor, le digo, el protector solar.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted... ¿Cuál es el protector solar máximo que tiene?
Sí, el pantalla total.
Nos vamos a un lugar que no hay árboles, no hay
¿usted
nada.
Es, ¿usted es una señora?
No, yo soy un amigo de él.
Ah, que me lo... Bueno, pero...
Por ahí no me vio porque estoy atrás de la puerta.
Sí.
Y como vine con anteojos...
Pero van a veranear juntos.
Sí, somos, somos compañeros.
Perfecto.
A nosotros nos gusta mucho todo lo que sea turismo aventura.
Sí. Ah, bueno.
¿No es cierto? Tirarnos con un, ¿cómo se llama?
Que sí.
Con uno va colgado.
El parapente.
El parapente.
O el ala delta.
El ala delta, eso me gusta. Que el instructor te va empujando.
Hasta el precipicio.
Después te saluda. ¿No?
No gusta bueno, todo eso.
Es importante siempre usar pantalla solar porque usted no se da cuenta y está recibiendo rayos ultravioletas e infrarrojos.
Sí.
Que lo van perforando.
Combinados, que es lo peor.
Bueno, y
los
sí.
Los dos combinados.
No, no se separan. Color.
Sí.
Medio marroncito.
No. Y eso le daña la epidermis y la dermis.
Sí.
Y entonces, la dermis.
Ah.
Sí.
Pero si usted se pone pantalla total, que es la que usan los mimos. Yo
claro, son, sí, una sí. Sábana.
No. Blanco, todo blanco.
No, porque vamos a estar varios días en un lugar que no hay ni un árbol.
¿Ah, ni un árbol? ¿Qué no, van a un desierto?
Está exactamente, sí. Señor. Desierto del Sahara.
¿Van al Sahara?
Sí.
Bueno, mire que ahí hay que ir preparado, están entrenados para
sí,
ir.
Sí, no, nos comentaron que los peligros son primero el sol, después los animales salvajes.
Sí.
Bueno, animales...
Pero no hay, por el que es el no desierto. Hay.
Bueno, claro. Muy
pero
poco.
Una que sí. Cada tanto hay, le puedo nombrar, lagartijas.
Sí. Bueno, pero no hace nada la lagartija.
¿Qué va a hacer?
Y bueno, por eso, ¿qué le vas a la lagartija? Nada.
El desierto, ¿qué va a hacer?
Nada. Ahí el problema son las tormentas de arena.
Sí, bueno, eso nos
el simón, el viento.
El simón.
Sí. A un amigo mío lo enterró una tormenta de arena.
Lo tapó la tormenta.
Lo tapó la tormenta.
Era tal la cantidad de arena que corría de costado.
Claro.
¿Y por qué no se dio vuelta? Corría de costado porque estaba para un lado, pero si mira para allá...
Bueno, este muchacho quedó enterrado.
Sí.
Y lo empezamos a buscar con un cernidor.
Ah, bueno, pero...
Una de esas cosas, ¿vio? Cuando uno se le pierde algo en la arena, un anillo.
Sí.
Un detector... A pasar la arena
el detector.
Por un cernidor, qué sé yo. Bueno,
una zaranda.
Claro, una zaranda.
Sí.
Uno tiraba con la pala...
Sí.
Pero es...
El desierto... Y
pero no termina más.
Y
no.
cada tres paladas lo llamaban.
¿Y?
¡Enrique!
Oh, no, pero eso no.
Y no aparece.
¿Pero ustedes sabían qué zona estaba?
Sí, bueno, estaba ahí más o menos, tenía que estar cerca.
Sí, pero el desierto es gigante, no va a terminar más.
En un momento apareció el reloj, en una de las paladas.
Ah, bueno, entonces sí.
Y entonces dijimos, guau.
Sí.
¿Pues qué?
Por lo menos recuperamos el reloj.
No.
Yo era derrotista porque estaba apurado para irme.
Sí.
Entonces, no encontramos más.
No, pero ¿cómo que no lo encontramos más?
Yo le decía, quedémonos media hora más, ¿viste? Todavía había sol.
Media hora, sabés lo que media hora.
Y bueno, pero...
Si le dijimos, cuidado que viene una tormenta de arena.
Sí.
Y él, no, no, qué sé yo, bueno.
¿Y ustedes dónde se resguardaron para no que no lo saben?
No, nosotros nos quedamos con un palo. Agarramos un palo largo,
sí,
y lo agarramos todo con la mano para arriba.
Ah, sí.
Entonces, después, cuando terminó la tormenta de arena, empezamos a mover el palo y salimos en la dirección,
claro,
del palo.
Claro. Estábamos también enterrados.
Sí.
Pero salimos
enseguida. No es una explicación muy...
Salimos enseguida.
Muy verosímil.
Hasta que lo encontramos, este muchacho.
Sí, sí, apareció.
Ah, lo encontraron.
Sí, ya lo habíamos dado por perdido.
Sí, sí.
¿Vivo?
Pero estábamos buscando a otro. Otro muchacho que también. No nos dimos cuenta que nos faltaba.
Ah, ¿cuántos
eran? Raúl tampoco está. Bueno, parece, no nos vamos mal acá, digo.
No,
pero que eran cuatro, entonces.
Empezamos a buscar a Raúl, y aparece Enrique.
Sí.
¿Qué hacía Raúl? Le digo yo.
No,
yo soy Enrique. Bueno, estamos buscando a Raúl. Voy a decir que soy Raúl, así nos vamos.
Pero y estaría en un estado de salud.
No, estaba todo hecho una milanesa de arena primero.
Sí, sí, como mínimo. Y bueno, pudieron.
Y tenía un montón de sed, quería tomar agua.
¿Y qué le parece, señor?
No le dimos porque es malo. Si vos le das,
claro,
te va a agarrar un pasmo, le dijimos.
¿Un espasmo?
Sí.
Bueno, pero la sed se tiene que hidratar, porque imagínese.
Sí, pero no, a mí mi madre me decía que cuando tenía sed no tenía que tomar agua.
Pero
era eso, es el sistema educativo pestaloso.
No, no, pero está mal.
Así que cuando el niño quiere algo no se lo da.
Está mal ese sistema, así, ¿no?
Sí,
no.
Ya me di cuenta.
Y sí. No.
Siguiente peligro. ¡Piratas!
No, ¿cómo va a haber
piratas? ¡Piratas, señor! Viene
¿en dónde?
El golpe de calor y después el pirata. Los asaltos de los piratas siguen produciéndose todavía en lugares como el Estrecho de Malaca,
sí,
el Cuerno de África, el Cuerno de Etiopía, ¿no? Y el Golfo de Guinea, aunque cada vez son menos, ¿eh?
Y bueno.
Sí, sí. Si ya no encuentras quién robar.
Y no van en un galeón antiguo, sino van en lanchas modernas.
Pirata.
¿Pero qué le roba a los turistas? Por ejemplo, a ustedes. ¿Qué le puede robar?
No me roba para nada. Me ve el pirata.
Sí.
¿Sabe qué? Me da 2 pesos.
Sí, bueno.
Pero ya no,
mal dice, momento.
Ya no dice de lejos en la lancha. ¿De dónde son? Argentina. Y da vuelta con la lancha y se va para allá. Sí.
Bueno, pero de todas maneras pasó un mal momento en las vacaciones, quizá.
Ese sí. El mal momento no te lo saca nadie. Sí. Infecciones en los ojos y oídos.
Sí.
Muchas personas en los lugares de vacaciones contraen otitis o conjuntivitis.
Conjuntivitis.
Sí, ah, sí. Cuando pasan muchas horas en el mar,
sí,
para evitarlo se recomienda usar tapones de oídos.
Sí,
en los oídos. Ahora, por ejemplo, yo le pregunto a ustedes.
Sí.
¿Ustedes cuando están abajo del agua, abren los ojos?
No.
¿No los abren nunca?
Yo no.
¿Usted sí?
Yo sí.
A mí me dijeron que es un espectáculo el que hay debajo del agua con toda la fauna.
Es una hermosura, señor.
Y la flora.
Una hermosura.
Y todas las cosas que hay.
No, sí.
Pero yo no me hace mal.
No, pero es una cosa de loco. El otro día fuimos cerca de Puerto Madryn. El agua es transparente.
Ah, en Puerto, sí, Madryn.
No quería abrir los ojos y de repente pasaba por abajo un lobo marino.
¿Pero por abajo? Sí.
Y no lo quería ver.
No lo quise ver.
No.
Un día abrí los ojos y le digo, ay, pero...
Sí.
Tenés razón, digo, el agua es retransparente.
Claro.
Me dice, estás afuera.
Claro, ya no está, bueno. No, igual uno un poco ve como nublado, ¿no?
¿En serio?
Sí, abajo del agua.
¿Ves que tengo razón yo?
Pero, bueno, en esas situaciones puede usar antiparras.
Se está perdiendo un mundo. No podemos ir a bucear y que no abran los
¿Pero
ojos?
¿Cómo va a ir a bucear y no abren los ojos?
Perdiendo...
Si le ponen una antiparra, no tiene problema usted.
Ah, tiene razón.
Y claro.
Y dígame una cosa. ¿Es ahí en Puerto Madryn donde se produce...? No lo quiero decir porque acá hay muchas señoras.
¿Qué?
¿Qué?
Pero se produce, digamos...
¿Qué?
Dígalo.
¿Qué? ¿Qué problema hay?
¿Qué? Ah, ya sé,
la ballena,
señor.
Con,
la ballena.
Con, la ballena. Con el marido.
No, el marido no, señor.
Esto, lo que podríamos llamar un cortejo nupcial.
Bueno.
Sí, es bueno, cierto.
Yo no quisiera abrir los ojos y encontrarme con ese espectáculo dantesco.
No, señor. la temporada de apareamiento.
Viene gente de todo el mundo.
Sí, viene todo
el mundo. Es un espectáculo único.
Sí, hay gente que es muy viciosa,
¿no? No, no. Es la ceremonia de la naturaleza que nos está diciendo, bienvenidos, bienvenidos a mí.
Sí.
Y entonces vienen las ballenas, porque ocurre un rato nomás.
Sí. Tampoco podemos estar todo el día.
No es todo el día.
Y generalmente
son unos meses, dos, tres meses.
Es increíble todo el cortejo que hace el macho, con distintos movimientos y rítmicos.
Sí.
De la pelvis.
¿Estás seguro? ¿Usted cómo distingue a un macho de una hembra?
Señor.
Hablando, no. Hablando
de la ballena.
No, hablando de la ballena.
Ah.
Hablando de
ballena. No sé.
Yo le pongo acá sobre la mesa.
Sí, no, salga.
No, espere.
Tampoco.
Le pongo una ballena, un ejemplar macho, sí, y un ejemplar hembra, y usted no me va a saber decir cuál es cuál.
No, cualquier cosa que uno diga es machismo.
No, porque quizás tiene una mancha blanca que la distingue, el pecho de otra manera.
Cada uno es como se percibe.
Bueno, sí, pero la ballena, sí. Pero a la hora de la...
Lo que sí que... A mí me da un poco de miedo porque me han dicho que no. cualquiera que se le pone delante...
Claro.
Tanto sea al macho como a quien sea.
Sí. Pero el macho es celoso.
Ese, ahí está, le agarran los celos, le agarran. ¿Y ese quién es?
No, dice así.
Usted está con la pata de rana. Usted está como un tarado ahí con la pata, moviendo la patita. ¿Y ese? No es nadie.
Dice la ballena.
Nadie con importancia, dice la ballena. Sí.
Qué raro que no es nadie, porque sí, hace un rato que está al lado tuyo.
Sí, está al lado. Dicen. ¿De dónde vino? No sé, vienen de Buenos Aires. Así que te vienen a ver de Buenos Aires, dicen.
Sí.
El balleno. Y te traga.
No, vos no
te traga. Te pasás 20 años adentro de la ballena como Jonás.
No, señor. Además hay distintas especies. Esa es la orca.
Sí. A mí me gustan muchísimo las belugas.
¿Cómo son? ¿Las verrugas o las...? ¿Qué dijo?
¡Las belugas!
¿Cómo son las belugas?
Es idéntico a una ballena, igual, idéntica, pero completamente blancas.
Ah, Moby Dick.
Ah, sí.
La ballena blanca.
Es un poco impresionante,
sí,
me parece.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay pocos ejemplares, ¿no?
Ahora sí.
Sí, porque los japoneses pescan ballenas en todo el mundo.
La pesca, sí.
Claro, indiscriminada de ballenas. Señor.
Sí, tengo entendido que
pescan,
hacen así.
Por ejemplo... tiburones, eso es pesca indiscriminada.
Claro, no discriminan que son ballenas. No,
pesca... Todo lo que pesca un japonés es considerado indiscriminado.
Bueno, pero es verdad que van tras la pesca de algo con redes, igual lo que cae, cae.
Justos y pecadores.
Sí, señor.
Que Dios elija lo suyo, dicen los japoneses. En su media lengua.
No sé si les... no es media lengua, es otra lengua.
Eso es todo lo que le quería decir sobre los peligros. Hay muchos otros peligros.
¿No hay que darse vacunas antes de emprender un viaje a un lugar exótico?
Por ejemplo, fiebre amarilla,
sí,
algo que nosotros ya lo hemos superado hace muchos años en el país. Uno de los grandes logros.
Sí, no la llame que... ya llegó el sarampión, así que...
Bueno, en muchos países sigue estando. Por ejemplo, la India.
¿La qué?
En la India.
Sí, la India, vos llegás y dice, buenas tardes, señor. Dice,
sí.
Queremos decirle,
sí,
por
sí,
si a usted se le están haciendo demasiado fáciles las cosas, que aquí hay fiebre amarilla.
Bueno,
sí.
Pues no como en otros países que no hay, acá hay.
Sí,
un
sí,
tipo cualquiera
en el mismo
está hablando con usted,
sí,
y de un momento para otro...
se contagia.
Se cae redondo, sí, y el piano hace prum, prum.
Sí.
Está apagado el piano.
Está muy apagado el piano, está muy apagado. Ahí está.
Señor.
Dice el hindú que ahí muere.
Bueno, no sé, usted lo está planteando de una manera un poco...
dramática.
Un poco drástica. Pero si usted le hace la aplicación antes del viaje...
Sí, por supuesto.
Y tiene todas las vacunas, ¿verdad? Sí. Todas. Por las dudas...
¿Cuántas vacunas son, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Estamos con el doctor Rabindranath Tagore,
sí,
que es especialista en enfermedades de la misma.
Sí, son...
Muchas gracias por venir, además.
¿A dónde?
Acá a la India.
Yo ya estaba, vinieron ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Porque... Venimos de Argentina, de un programa
sí.
Que consiste en ir a lugares donde hay enfermedades.
Bueno, hay... Sí. Aquí hay que, tienen que tomar alguna precaución con enfermedades biotransmisibles.
Oh, mira vos.
Algunas por...
¿Qué quiere decir?
Que se transmiten biológicamente.
Se transmiten, sí, se transmite este problema.
No, biológicamente.
Está saliendo un cable ahora, pero...
Biológicamente, señor. Si usted tiene algún intercambio de fluidos, por ejemplo... Señor, no me guíe el ojo. Le pido... Es la ciencia. Es la ciencia. No.
Es un arte más que una
ciencia. No, es la ciencia.
Bueno, está bien.
Es la ciencia. La ciencia que dice presente.
Sí, aquí estoy.
Sí, dice acá. Entonces, una gota de saliva, por ejemplo.
Sí, me hizo asustar.
Porque a veces...
No se le niega a nadie.
No. Una gota en el desierto. Una gota de saliva es un mundo.
Ah.
Es un mundo vivo. Alcalino, pero vivo.
Sí.
En donde puede haber infinidad de huevos, de distintas especies, virus, bacterias, todo tipo de... ¿Qué pone esa cara?
No, pero la verdad
y usted lo recibe en su cuerpo. Ahora mismo, mientras dialogamos, yo, sin querer, puedo escupirlo de pronto.
Y esparcir infinidad de huevos.
Y esparciar, claro. Y lo mismo ustedes. También ustedes traen aquí, vaya a saber qué.
Sí.
Entonces, nosotros nos vacunamos.
No vacunan.
Nos vacunamos. Y exigimos a los visitantes...
Bueno, a eso veníamos justamente.
Pero ustedes se tienen que vacunar allá cuando vinieron.
Sí, pero acá me dijeron que aquí era donde
Claro.
Sí, por eso...
¿Qué me va a enseñar vos a mí cómo, cómo se cura la fiebre amarilla si se están muriendo? Mirá.
No, bueno... Nosotros somos del programa.
Sí. Se murió otro más. Apúrese que se está muriendo todo.
No le va a quedar ni uno.
Somos del programa Vení Vacunate.
Sí. Vení que te vacuno.
No, Vení Vacunate. Que hacemos aplicaciones gratuitas y también
obligatorias.
Demostraciones, porque a veces hay algunas...
Yo vi.
Bueno, hay alguna gente que no sabe cómo se hacen las aplicaciones.
Ajá.
Entonces conviene hacer en zonas...
En los aviones las hacen, ¿no? Las demostraciones.
Y tratamos de...
Para aplicar, y justo que... Primero te enseñan cómo te tenés que abrochar el cinturón.
Sí.
Qué sé yo.
Hace toda
y
la
después dice, bueno, ahora ya que estamos... le vamos a enseñar a aplicarse la inyección.
Sí, pero con mímicas todo, ¿no? Ya, no se hace con...
Primero...
Sí.
Usted se coloca en situación...
Claro.
Le hago una pregunta.
No, bueno.
¿La inyección se coloca a nivel brazo o...?
¿O dónde?
No,
o dónde.
En general se busca una vía de acceso rápida.
Sí.
Y el brazo es bastante rápido.
Sí. No, pero...
¿A qué le llama acceso rápido?
No, señor. En general las zonas blandas...
Sí.
Al estar relajadas
pueden
ser más receptivas a la vacuna.
Tiene que ser muy blanda la zona.
Y bueno, por eso nosotros en el momento de la aplicación decimos flojo. Flojo.
¿Quién es?
No.
Está con nosotros el doctor Rabindranath Tagore.
¿La sintió?
No la sentí. Qué mano,
Bueno, mire, me trajeron ahí las zapatillas para correr la maratón nudista de Tanti.
Ajá. ¿Qué? ¿Pero van en zapatillas?
Zapatillas, sí.
Entonces no es completamente de nada.
No, sí.
Zapatillas, ya sabía, cada vez que dicen algo de desnudez, de no sé qué... Es una metáfora.
No, señor.
Es un engaño. Si un señor ahí vuela, hay un tipo que vuela, metáfora.
No, bueno.
Sí, vuela con el pensamiento.
Es el nudismo, pero bueno, corremos con zapatillas.
¿Es el nudismo metafórico?
Eso es lo que yo...
Usted anda ahí como Dios lo trajo
al mundo. No, señor, todos corren desnudos, conectados con la naturaleza, pero nos podemos atar los cordones.
Yo me puedo anotar a la próxima maratón.
Por supuesto, libre.
Le hago una pregunta, como es desnudos. ¿Yo puedo correr con anteojos?
Sí, el anteojo no es una prenda de vestir.
Bueno, muy bien.
A menos... No, no es una
prenda. No, no para usted.
No. Así que, bueno, nos probamos las zapatillas. Vamos, son dos minutos. Vamos, vamos, vamos. Y enseguida estamos nuevamente aquí, ¿te parece? Cobro. Con permiso, ¿eh?
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago? Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, puedes compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban. Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
El título de nuestra charla en solitario de hoy es Ojo que no me morí. Se trata de entierros prematuros. Se trata de que en algunas épocas la gente temía ser enterrada sin haber muerto. El filósofo Schopenhauer dejó expresas instrucciones para que su cuerpo permaneciera durante 5 días expuesto para evitar toda posibilidad de error. El escritor Christian Andersen tenía el mismo temor. Por eso siempre dejaba en el espejo de la habitación un cartel que advertía: no estoy muerto. Y daba detalladas instrucciones de quién y cómo debía revisarlo. En Inglaterra, una dama de fortuna que dudaba de la contundencia de la muerte, dejó una importante suma a su médico personal, el doctor Charles White, a condición de que jamás fuera enterrada y que su cuerpo permaneciera preparado para una nueva oportunidad. Y así se hizo. Tras su muerte, todos los días, por orden de esta señora que ya se había muerto, y durante muchos años, el doctor White, junto con 2 testigos confiables, revisaba a esta señora en busca de perdidos signos vitales. Esta situación se hizo famosa, e incluso el poeta Thomas de Quincey recuerda haber peregrinado a Manchester para ver a esta señora, que en ese entonces era habitante de un cómodo placar. A la muerte del propio doctor White, los herederos de la dama decidieron, lamento decirlo, deshacerse de ella y transfirieron su cadáver al Museo de Historia Nacional de Manchester. En realidad es historia natural, no historia nacional. Cuenta nuestro amigo el doctor López Mato que los criterios para determinar cuándo una persona estaba muerta, bueno, salvo que los signos fueran muy ostensibles, digo, decapitación. Bueno, pero los requisitos y los criterios fueron cambiando a lo largo de los siglos. A veces los médicos antiguos se equivocaban y entonces sucedían, tenían lugar errores que terminaban con muertos que no lo eran realmente. Una de las primeras voces que alertó del peligro de la sepultura acelerada fue la del filósofo inglés Francis Bacon. En su Historia de la vida y de la muerte, narra la desgracia de Juan Dunscoto, un teólogo franciscano escocés que murió inesperadamente en 1308 cuando visitaba Colonia. Cuenta Bacon que Scotto caía a veces en una especie de sopor o de coma y que por esa razón temía ser enterrado vivo. Había aleccionado a su sirviente para que, llegado el caso, comprobara que su fallecimiento era cierto y entonces sí permitir que lo llevaran a la tumba. Pero la verdad es que este religioso, Scotto, fue sepultado en ausencia de su criado, y el muchacho, temeroso de que se hubiera cometido un error, pidió la exhumación del cuerpo y vio que el cadáver de Dunscoto presentaba las manos rotas y los dedos mordidos. Y este muchacho pensó, ¿quién se lo va a morder los dedos? Él. Según Bacon, la tumba del pensador lució esta inscripción durante muchos años. Aquí yace Dunscoto, una vez enterrado, pero dos veces muerto. A mediados del siglo XVIII, el médico Jacob Winslow, que era danés, ¿no?, de nacimiento, francés por adopción, comenzó a enumerar estas historias, algunas reales, otras inventadas, o sea, historias de resurrecciones milagrosas, de muertes dudosas, entierros prematuros. Todos estos escritos solo tenían un factor en común: el miedo a que se dé uno por muerto equivocadamente. En los testamentos realizados en París a mediados del siglo XVIII, muchos incluían salvaguardas para prevenir un entierro precipitado. El problema era definir en qué momento concreto había dejado a alguien este mundo. En su Historia Natural, Plinio decía que pese a los muchos signos externos que sugieren la muerte, no hay ninguno que lo asegure por completo. Por su parte, Galeno reconocía la dificultad de determinar la muerte en ciertas condiciones, como la asfixia, la catalepsia, la intoxicación alcohólica. Muchos siglos después, el proceso para certificar una defunción no había cambiado nada desde la Roma clásica. La ausencia de latidos del corazón, falta de respiración, ya bastaba. Venía un tipo y decía, a ver, no respira, no le late el corazón, está muerto. Por ahí el tipo decía, ¿qué, muerto? Está muerto. El doctor Winslow, que fue el que escribió todas estas historias, decía que el signo indiscutible era la descomposición. Ahí sí, no hay duda. Y enumeraba una serie de maniobras para corroborar la partida. Recomendaba frotar sobre las narices de los supuestos muertos ajo, cebolla o rabanitos como estímulo. Si no decía nada, chao. En 1787, el médico francés François Thierry, que defendía que la mayoría de la gente no moría hasta tiempo después de aparecer los signos cadavéricos, propuso que en todas las ciudades francesas se construyeran unos mortuorios para depositar los cadáveres hasta que se estuviera seguro de que el tipo estaba muerto. Al año siguiente, el alemán Johann Peter Frank recomendó que los cadáveres se mantuvieran sin enterrar dos o tres días, pero desaconsejó que esto se hiciera en las casas particulares. Sugirió la construcción en cada ciudad de una Totenhaus, una casa de los muertos. La propuesta de Frank, uno de los más influyentes médicos de la época, fue aceptada. Y el primero en seguir sus pasos fue el doctor alemán Christoph Hufeland, de Weimar. En 1790 diseñó una casa de los muertos para sus conciudadanos. Era médico del rey Federico Guillermo III de Prusia, de Goethe, de Schiller, y este doctor Hufeland bautizó su peculiar tanatorio como Vitae Dubiae Asylum, asilo de la vida dudosa. La construcción comenzó en 1791. En fin, una cama, camillas, elevaba la temperatura del edificio para
acelerar las putrefacciones y todo esto. En 1795 se inauguró un cementerio preventivo. Es genial, el cementerio preventivo es una cosa genial. Esto en Berlín. Y ahí, en cada ciudad alemana, ponían estos lugares. Muchas personas como Wilkie Collins o Mark Twain visitaban esos lugares y contaban lo que veían. El más lujoso fue el de Múnich. Ahí la ubicación del Finau dependía de su riqueza. Habitaciones lujosas para la espera, se admitían visitantes, cualquiera podía pasearse, podía visitarlo el lugar, ¿no? Por ese suntuoso palacio de los muertos. Allí la forma de detectar las resurrecciones era muy peculiar. Los cadáveres lucían cuerdas atadas a los dedos y ligadas a un órgano de fuelles, un armonio, ¿no es cierto? Y entonces el muerto se despertaba, ¿cierto? Ahí, uy, caramba, dice, me han enterrado vivo. Ah, veía un piolín en el dedo. Esto debe ser para que suene el fuelle. Y ahí iban y lo rescataban. En el siglo XIX, la certificación de la muerte todavía era un tema a resolver. Un tal Middeldorf proponía clavar en el corazón una aguja larga terminada en una banderita. Si la banderita se movía, es que el corazón te latía. Después también se presentaron peluqueros, pero no. Se dieron cuenta de que a veces a los muertos les crecía el pelo después de muerte, no significaba una resurrección. Y la última palabra en la tecnología fue ataúdes dotados de todos los medios de comunicación con el exterior. Tapas de vidrio, sistema de alarma, iluminación, tubos. El conde ruso Karnish Karniki diseñó un dispositivo que a la menor impresión levantaba también una bandera que advertía el retorno. Digamos para terminar que este ataúd, equipado con ventilación, incluso alimentos, bueno, para hacer más liviana la espera, fue puesto a la venta con el nombre de Le Carnice. El conde viajó con su invento para promoverlo, llegó a probarlo, no en su persona, sino en la de un tal Faroppo Lorenzo, italiano, que voluntariamente estuvo enterrado durante 10 días, cuando lo sacaron sano y salvo. El prefecto de Milán otorgó un certificado de funcionalidad para este lecho mortuorio preparado para resucitar. En la actualidad, lo que se lleva más, lo más aconsejable, es una grabación que se pone en acción con un botón dentro del féretro y que deja oír la voz del finado diciendo: me siento mucho mejor.
Llora sola, desaparece. Cuando tenías que estar, echaste a correr. Lo que hiciste en mí no tiene perdón. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. No sé más quién soy, de qué te reí. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor.
sé qué decir.
No sé qué decir.
Cuando tenías que estar, te echaste a reír. Lo que hiciste en mí, no tiene perdón. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Oh, sin tu amor. Oh, sin tu amor.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:02. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 70%. Temperatura 25 grados 3 décimas. Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, habló sobre las prioridades de la provincia. En diálogo con un medio televisivo, contó los beneficios de las pistolas Taser, pero señaló que no son su prioridad.
Es una herramienta eficiente, como todo, es lo mejor, no es lo mejor, pero es mucho mejor que un arma letal. Pero la verdad que primero tengo que ponerle cubierta a los patrulleros para que puedan darle una respuesta al 911, ponerle luces. La verdad que esa es la policía que hoy tenemos, entonces, como bien decía el ministro de Obras Públicas, hay prioridades, y la prioridad es que el patrullero funcione, que tenga nafta, en vez de andar gastando $20,000 en una Taser, que con una de más no hacemos nada.
Además, se refirió a su relación con la ministra Sabina Frederick, teniendo en cuenta que deberán trabajar en conjunto entre la provincia y la nación.
Eso se llama profesionalismo a la hora de actuar. Cuando uno trabaja, deja de lado las miradas tácticas, porque podemos tener diferentes miradas tácticas, pero nosotros pertenecemos a un mismo espacio político, tenemos la misma mirada estratégica, tenemos el mismo compromiso, la misma responsabilidad, y por sobre todas las cosas, una... responder hacia una misma autoridad, que es el presidente en su caso y el gobernador en la mía, que han asumido ese compromiso ante la sociedad de mejorar las cosas de manera estructural. Sí.
El ministro de Obras Públicas dijo que afronta una deuda de 35.000 millones de pesos. Gabriel Catopodis afirmó que en su área debe hacerse cargo de un déficit generado por la administración anterior.
Está claro que la crisis que hemos heredado es tremenda. Está claro que en mi ministerio, solamente en obra pública, tenemos que hacernos cargo de una deuda de más de 35.000 millones de pesos, que es a lo que me estoy abocando para pagar esa deuda y reactivar la obra que necesitamos, ¿no? La ruta 7 en Chacabuco, Junín, la ruta 8 en San Antonio Areco, los acueductos en la provincia de Chaco o en Neuquén, de hospitales públicos, escuelas. El 60% de la obra pública está paralizada. Es un objetivo ponerla en marcha y vamos a seguramente ir de a poco, paso a paso, frenando la crisis, poner un punto de arranque para otro modelo.
Patria grande.
Juan Guaidó continúa su gira por Europa. El autoproclamado presidente de Venezuela se reunió en Bruselas con la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Yaranovsa. En el encuentro le pidió apoyo para llevar adelante acciones contra el gobierno de Venezuela. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, le reiteró su apoyo, pero no anunció medidas contra Nicolás Maduro.
Pelota.
Argentinos Juniors renovó el contrato de su entrenador. El Bicho, puntero de la Superliga junto a River Plate, firmó nuevamente con el director técnico Diego Dabove. El club de la Paternal extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2022. Cielo algo nublado en Buenos Aires, humedad 70%, temperatura 25 grados 3 décimas. Guadalupe Regalzi.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos.
Somos AM750.
Somos tu radio.
750. Una señal.
Mire que tengo que acomodar todo. Mire cómo desarrollo.
Ah, parece mentira. Mire, mire.
Mire el chiquero que es esto.
Pedazo usted, de cáscara de sandía.
Ahí va. Vamos a sacar todo.
Muy bien. Este es
siga, siga usted.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ideas para una primera cita original.
Ah, bueno.
Llegó el momento. ¿Mm? Después de varios días que usted está observando a esta persona.
Merodeando,
hablando por ahí. Tendrán una primera cita. ¿Dónde irán? ¿A un café? ¿Al cine? Estos lugares están un poco...
¿Qué?
Gastados, ¿verdad? Ah. A veces estamos tan nerviosos antes de este evento que la cabeza simplemente no quiere generar ideas más originales. Aquí van ideas nuevas.
A ver. ¿Nuevas? ¿Todo nuevo?
Todo nuevo. Primer lugar para ir a una primera cita.
Tomo nota, ¿eh?
Un desayuno.
¿Eso es nuevo?
¿Un desayuno?
Es horrible.
Es horrible.
Pero acá dice, ¿de dónde salió la idea de que la cita debe ser durante la cena o a la tardecita? No sabemos. La ventaja de la cita durante el desayuno es que si ese día no trabajan y todo va bien, pueden seguir juntos el resto de la jornada.
Sí, pero...
Esa es la ventaja, como será la desventaja.
Sí. Además, la peor versión de uno está en el desayuno. No,
por supuesto, yo me despierto que podría tener una primera cita, sí, qué sé yo, con Angelina Jolie.
Sí.
Y no le abrí, no le diría nada.
Y no, señor, está dormido.
No, pero aparte, es terrible el desayuno, porque...
¡Ey, bueno!
¿Qué crees?
Hay mucha luz a la mañana. Se ve todo.
Y se ve todo. Se ve... La miseria de nuestro pueblo.
Bueno, señor.
Cambio a la noche. Usted va a un lugar con una luz colorada, qué sé yo.
Sí, no se sabe ni quién es.
Además,
no.
La noche, usted ya tiene el tiempo. Tuvo todo el día para que las lagañas se le fueran cayendo.
Bueno.
Pero a la mañana usted tiene...
Tiene todo. Tiene,
a mí se me
despega. Se me despega el ojo izquierdo.
Sí.
Más o menos 12:15.
Sí. Pero que está con un ojo cerrado.
Y bueno, por eso...
¿No le gustó?
¿El desayuno? No, señor.
A mí no.
El mercado de pulgas.
Esto es genial, a mí sí.
Ay, sí. Aquí tenés la diversión asegurada. Hay tantas cosas extrañas en un mercado de pulgas, que lo diga usted, ¿no? Que seguro no faltará tema de conversación. Ah, sí, mirá.
Sí.
Esta pulga.
No, no. Dice... Esta es una antigüedad, por ejemplo, una botella antigua...
De soda.
De soda.
¿Cómo una botella?
Un sifón, sí. Un sifón de soda. Ah, o una botella de...
Qué divertido para una primera cita.
Sí.
Amor, ¿qué te parece si ya que tengo el sifón...
Sí. ¿Qué?
No bebemos un poco de soda.
No, pero... Están bueno, vacíos esos sifones.
No le gustó eso tampoco. Pero seguro, dice, no olvidarán esa primera cita tan original.
Sí.
Por ahí encuentran cosas que quieren comprar.
Por ejemplo, hay a veces venden ropa usada.
¿Usada por quién, señor?
No, bueno, ropa,
no importa.
Ropa de segunda mano, lo que se llama feria americana. Es divertido ir probándose ropas. Probate esto y probalo otro.
Ah, probate esto. Andás a ver a quién perteneció, amor mío.
No, bueno, no importa a quién perteneció. Sí. Pero usted, por ejemplo, encuentra un vestido de Charleston.
Ah.
Y sí, se lo prueba. Sí. Y entonces vaya a un rincón. Mire. Pintado a la cal, pero pintado.
Me parece que tampoco le gustó el mercado. Bueno. De
es para estar un rato nomás.
Un picnic.
Picnic
la idea del picnic parece algo pasada de moda, ¿no?
Sí.
Nada de eso. Si es un día soleado, ¿por qué no llevar unas emparedados y unas bebidas a un parque cercano? La ventaja es que
si se quedan sin conversación, ¿por qué tienen miedo de quedarse sin
conversación? Todo el tiempo no pueden conversar.
Todo el tiempo, que todo uno vive, los griegos pensaban eso.
Sí.
Que las cosas sucedían para que los hombres tuvieran algo que contar.
Mm.
Y aquí es para no quedarse sin tema de conversación.
Sí.
Ay, mirá el mercado de pulgas, tema de conversación. Este inodoro. Este inodoro fue usado por...
Bueno.
Por el príncipe de Gales, en su visita a la Argentina.
Bueno, pero ese no se lo venden al mercado de pulgas.
Bueno, un picnic.
Bueno, pero el picnic es interesante, porque de repente llevan un dispositivo con música.
Sí,
llamado equipo de música.
No hay nadie en... No hay nadie en el picnic mirando, entonces están solos.
De repente... ¿Dónde?
¿Por qué están solos? ¿Dónde va?
En un picnic.
¿Pero el picnic dónde lo va a hacer? Allá de...
Un bosque perdido.
Un bosque de la China, está loco.
Bueno,
pero ¿en qué circunstancia? Porque usted es el titular de este informe, así que tiene que hacerse cargo de esta situación.
Sí.
¿En qué circunstancia invita a una dama a un picnic?
No, ninguna.
¿En qué situación le dice?
Ni aunque sea la primera cita, ni aunque sea
ninguna.
La última.
¿Cómo lo dice? Además, ¿cómo? Le dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a invitar a un picnic. No. ¿Cómo se dice eso?
Yo no veo, no. Salí acá. Una cata de vinos. ¿Qué tal, cata?
Eso está muy bien.
Esta idea, además de original, es sumamente romántica.
Sí.
Proverán distintos vinos, aprenderán sobre el tema,
sí,
y tendrán, adivinen qué.
¿Qué?
Tema de conversación.
No, bueno. ¿Sabe qué es lo interesante de la cata de vinos? Que entre un vino y otro, usted se tiene que hacer buches.
¿Buche de qué?
Se enjuaga la boca.
Claro, se enjuaga la boca para probar el próximo vino.
Claro.
Se enjuaga con agua.
Sí.
Y entonces hay unos recipientes donde todo se escupe.
Una escupidera.
Una escupidera. No lo quería decir brutalmente. Claro,
y ahí se crea una especie de intimidad.
No. Bueno, no sé. Se tiene que dar la vacuna que dijimos antes.
Claro.
Ahora,
le puedo decir
después una... pasa de una cepa a la otra.
Claro.
Y se...
De repente, lo primero arranca con tempranillo.
Sí. Amor, sí. ¿Esto no te sabe a madera?
¿Esto?
No.
En la mesa.
El vino. Ya estoy chupando en la mesa. No. El vino, veo que tiene...
La verdad que no.
Tiene algunos...
Pero si querés devolverlo, devolvelo.
Tiene algunos reflejos aterciopelados.
¿Sabés lo que siento yo?
Ah, esa también en la silla.
Sí.
¿Sabés que tiene un excelente primer momento en nariz para
sí.
mí? Y después en lengua.
Sí. Y no siga.
¿Por qué no se lo guarda en...?
Sí. Sí. Ese es el precio. El precio se siente ni en nariz ni en lengua.
Me rompieron alma.
Sí. No, pero a mí me gustan y... Me gustan los vinos con temperamento.
Sí.
Oh, sí. Con temperamento. Sí. El otro día me agarré a trompada.
Ah, bueno. No.
Con un Nebbiolo.
No, señor. Un vino que impone su carácter.
Sí, sí.
¿Pero el temperamento de quién es? ¿Del vino o del tipo?
No, es del vino. El vino dice, aquí estoy,
sí.
Este es mi camino.
Sí, sí.
¿Y
usted qué le dice?
Dice,
¿sabes cómo te quiero, hermano?
No, y ¿sabe lo que tiene de bueno esto? Que mientras prueban un vino, otro,
sí.
Ella da...
Esta mujer ya anda con una esbornia.
Claro.
Que a cualquiera le dice que tiene gusto a madera.
Sí.
Señor.
Si no, puede ser un festival gastronómico.
Eso es muy bueno.
De platos de distintas culturas.
Sí.
Oh,
está la fiesta de las nacionalidades, de las colectividades.
Claro.
Sí. Que entonces usted prueba todas las... gracias. Sí.
Todas las colectividades.
No se los micrófonos. Prueba todo, la comida oriental, la comida étnica. No, en un lugar del mundo, cualquiera.
Uruguay.
Bueno.
Pues estas pamplonas
sí.
son de Uruguay.
Y bueno, toma yerba sin palo. Pero bueno, digo, otras cosas más exóticas. El Uruguay es muy cercano para nosotros.
Bueno, si al final no querés venir a comer conmigo.
No, bueno, no es que no quiero ir.
Andate con otro.
No es que no quiera ir,
bien,
Roberto.
Con el que te llevo ahí al... ¿Dónde era?
Pero Roberto, yo lo
que... ¿Qué te parece este platillo? Quiero que lo pruebe.
A ver, ¿lo podemos probar?
Sí, para la parejita que vino recién.
A ver.
Sí. ¿Esto se come con la mano?
No, esto sí.
No, digo esto, del señor. ¿Se come con la mano?
Sí, 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 es para picar. ¿Qué les parece?
A ver. Uy, se me deshace en la misma.
Sí, sí, sí. ¿Qué? Tiene un poco de gusto...
Tiene como un gusto, como si se moviera.
Son pequeños calamarcitos recién nacidos.
Pero está crudo.
Sí, sushi, están vivos.
¿Pero cómo están vivos? A mí me han dicho que era crudo, pero de ahí a vivo...
Están recién sacados. ¿Qué le parecieron?
¿Pero qué recién sacados? Estamos en Córdoba, para que venga acá al canal. ¿De dónde lo sacaron? Estamos en una provincia...
De un tacho.
Mediterránea, señor. ¿Esto es fresco?
Sí, sí. ¿Quieren probar esto? Miren.
A ver.
Ah, probá esto, amor.
Cuidado que tiene...
¿Te puedo cerrar los
cuidado,
ojos?
Cuidado, dice el señor.
A mí me dijeron que para probar esto hay que cerrar los ojos.
Sí, hay que cerrar los ojos. Pero cuidado, aquellos que no son tan tolerantes al picante.
Ah, muy picante.
Pruébenlo.
A ver.
Poquito,
Me caigo y me levanto.
Pica.
Ese es el nombre del plato ese.
Ese es otro picante.
Pesadilla mexicana se llama.
Pesadilla mexicana.
¿Pesadilla?
Sí. No quesadilla,
Bueno.
Pesadilla.
Pueden probar comida que no conocían y conversar sobre ello.
Sí, por supuesto.
Qué lindo esto que estoy comiendo.
Sí, sí. Son salchichas. Son salchichas rellenas con queso.
No me digas. Bueno, ¿y de qué país es?
Argentina.
No, no. La salchicha con queso quizás sí. Es de Alemania.
Sí, por ahí.
No, por ahí no, pero...
No está muy seguro usted.
Por Europa. Es
no, como, pero usted tiene que...
Esto, me parece que...
Pero usted...
Esta salchicha está muy pasadita.
No, pero el señor es de Baviera. Mire cómo está vestido.
Sí, sí. Ah, sí, con los pantalones cortos.
Con los pantalones.
Los tiradores.
Y los tiradores. Sí. Y el sombrero tirolés.
Sí, sí, esos tiradores están en el elástico.
Sí, sí, sí.
Está pidiendo
pizza. No, le hacen chiste a sus amigos que le tiran el elástico de los tiradores y después lo sueltan de golpe.
Aprovecho para darles una jarra de cerveza artesanal a cada uno.
Ah, pero mire, es grande la jarra.
Esa es con la mano.
Sí, se hace todo con las propias manos.
Sí, sí. Esa es cerveza artesanal saborizada.
¿Saborizada? Bueno, ¿esto qué tiene? ¿Tiene algo?
Pero escúcheme, ¿por qué no nos deja solo? Porque esta es una primera cita de amor. Este está haciéndome comer esto, tomar el otro.
Bueno.
Pero es encantador, Roberto. El señor es encantador.
Bueno.
Todos los señores te parecen encantadores.
No, me parece encantador. Nos está haciendo probar. Bueno,
yo creía que le querían seguir degustando platillos.
Sí, como no. Me parece divertidísimo.
Por ahí la señora quiere...
¿Todas las salchichas son con queso adentro?
Sí, ¿quiere probar otra?
Sí. Hay con... Porque yo soy vegana.
Ahora después de comerse.
No parecías cuando te conocí.
Recién me hice vegana. Y me dijeron que hay salchichas veganas también. Hechas con...
Estamos haciendo con salsa de soja.
Sí. Pero, ¿cómo la agarro? Porque es todo líquido.
Es la salchicha adentro está rellena con salsa de soja.
Sí, pero... La salchicha tiene que ser, por ejemplo, de tofu.
La muerde y explota.
¿De qué? De tofu. Tofu es un material
que estamos abierto a cualquier comida.
No, señor.
¿No le gusta este festival gastronómico? Bien. El planetario. Eso sí, porque hay que mirar para arriba.
Sí, y mira las estrellas, aprende. Pero a la vez es una situación en donde usted, digámoslo,
está semi horizontal.
Usted está semiacostado.
Semiacostado. Están los dos boca arriba.
Todos
están boca arriba y por ahí.
Bueno, justamente el planetario es el lugar donde usted ve un anochecer que es igual al cielo normal.
Pero si es igual, sale afuera. No es igual. Porque lo puede
sí, igual hacer... ¿Para qué lo construyeron?
Claro.
Me tiraba en el pasto, estaba mucho mejor. ¿No?
Bueno.
¿Cómo va a hacer pancho afuera? Que está fresco, por lo menos. No, usted ve y le marcan las constelaciones.
Ah, sí. ¿Cuál es esa que está ahí?
Esa es la de Orión.
Sí, Orión.
Oh. Esa es Orión.
Orión.
Mire, ¿se la dibujo?
No ve que hay...
No, señor.
A la de Orión.
Con el puntero le dibujo, le marco.
Ah, a ver,
mire.
Márqueme. Ahí está, Betelgeuse.
Sí. ¿Quiere que le marque el carrito?
Acá, a la izquierda, pueden ver los cuatro puntos cardinales que marcan la Cruz del Sur.
Ah. Sí, esa la vemos todos los días también, ¿no? Pero bueno, volvamos a verla.
Dice, es tan amor romántico que resulta un poco trillado. Pero se puede dar una innovación.
Sí.
Ah, no, que la innovación es ir al planetario en vez de mirar las estrellas.
Claro, claro.
Ah, bueno. Claro.
Además vio que en la puerta del planetario, allá en Mozaré, hay un tipo,
sí,
con un telescopio que le alquila la mirada.
Sí.
A Minas, que se
llama. No, no. Alquila la mirada. Usted sí. Dice, bueno, ¿quiere mirar?
Sí.
Bueno, vale 50 pesos la mirada.
Sí.
Usted mira, 50 pesos, deja de mirar.
Es fantástico porque a través del telescopio se ven las estrellas como son.
De sí, la misma manera creo que es la luna que apunta, porque las estrellas no las ve con el telescopio. No.
La luna, igual sí, que si la viera en el cielo.
A mí me dijeron que en el techo del planetario han pintado en la municipalidad ahora,
sí,
hace poco,
sí,
muchas estrellas que no existen.
Pero, ¿por qué?
Digamos, para tener un espectáculo mejor.
No, no, señor.
Es algo... uno de los planetarios con más estrellas del mundo.
No, sí, pero bueno, no puede señor ser así. Es una reproducción viva de la realidad, de lo que ocurre, pero a veces no podemos verlo.
No me gusta.
Por la luz de la ciudad.
Un museo.
Sí, bueno, un museo. Sí,
mire si le pasa como al tipo este.
¿A quién?
Se llama Ben Stiller.
Ah, el que se quedó cerrado.
De la película Una noche en el museo. Sí, por favor, ¿no sabéis qué idea que se le ocurrió a ese tipo?
¿Quién?
Es el guardián de un museo y a la noche cobran vida.
¿Quién?
La figura del museo.
Claro. Todos los cuadros.
Los cuadros, las armaduras, todo.
Es genial.
Y él sale corriendo, y se cae. Por ejemplo, sale corriendo,
sí,
y se cae. Y el otro que lo corría se cae también. Yo te juro, me tuvieron que sacar entre dos.
¿No? Sí.
Bueno. A un museo puede ir, hay museos de todo, ¿eh?
Sí, sí.
De lo que quiera.
Les recomiendo el Museo Completo de Ciencias Naturales, donde pueden ver animales embalsamados de todo tipo, la variedad más grande de animales.
¿Qué hay? Perro.
Sí, sí.
¿Perro embalsamado tiene?
Sí, sí, bueno, sí.
Bueno, un poco impresionante igual.
Pero, sí.
Y en el primer piso pueden ver dinosaurios también.
Están los bellos artes. Hay museos de antigüedad, de objetos.
Sí.
Por ejemplo, vos lo llevas a la Mena, una primera cita, ponerle al Museo de Luján, ¿no? Ahí.
Sí.
Museo de
y
Luján.
Y aquí está,
sí, sí, sí,
la cama,
sí, sí,
del General Paz.
Sí, sí, sí.
¿Y?
Te dejan ahí.
¿Y qué?
Y ahora mirá la Mena y decís, mirá, acá el General Paz
no
escribió sus memorias.
Sí, bueno. ¿Por qué sabes? Se escribió
ahí. Mientras se preparaba para la batalla de un cativo, qué sé yo.
Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué?
Que te, mirá, observa, amada mía, la tensión de la sábana.
Sí.
Parece mentira.
No lo sé.
Que un hombre como ese, y ahí usted...
¿Y qué? ¿Qué se va a meter en la cama?
Dice, ¿qué
no se puede, señor.
¿Qué te parece si redondamente nos amamos en la cama en general?
No se puede. Además... hay un vallado, pedimos por favor a los visitantes. Estamos. Estamos.
¿Usted es el guardián del museo?
Sí, señor, y el responsable de área. Estamos frente a objetos históricos.
Sí,
que
sí,
son. Que están dando,
¿a qué se refiere?
No, que están dando testimonio de nuestros próceres.
Todo me dice lo mismo.
Sí.
Sí. Les pido por favor, respeto.
Sí, sí, sí.
Respeto y
una pregunta. El matafuego no es del museo.
No, bueno.
Eso... ¿Era de General Paz?
No, nos exige. Nos exige el municipio,
bueno,
eso.
Bueno, no sabíamos. Bueno.
¿Ustedes son una pareja que vienen a visitar?
Sí, sí.
Bueno.
Somos...
bueno. Nuestra primera cita.
Claro, claro. Bueno. Nos conocimos de casualidad. Ya,
espere que me levanto los pantalones.
Bueno, pero... pueden ver aquí...
sí.
Están los objetos... de todos los próceres.
Sí, sí.
Por ejemplo, está aquí esta cómoda.
¿Qué?
¿Quién es?
No, esta cómoda.
¿Qué se llama? ¿Qué? Un prócer, esta cómoda.
Esta cómoda.
¿Era ruso?
Era de...
esta era cómoda.
De, no, de Domingo Faustino Sarmiento.
Ah.
Oh, ¿esta cómoda?
No. Sí, gracias. No, es una cómoda histórica, no se puede estar tocando, abriendo los cajones, cerrando los cajones. Es para contemplar, ¿comprende cómo es?
Sí, ¿cuánto tiempo más o menos podríamos contemplarla?
Bueno.
Ya nos gustaría ir a otro salón.
Bueno, circule.
¿Y usted va a aparecer en todo?
Sí.
Sí,
¿Qué otro dormitorio hay?
Bueno, tiene de Luis María Saavedra.
Sí.
Tiene el juego de living de Saavedra.
¿El living?
De living. Quedó el living.
Mesas ratonas.
Sí, hay una mesa ratona y un libro de Monet, que siempre hay en las mesas ratonas.
Una pregunta, ratona. ¿Ese sable corvo de quién es?
Es el sable corvo del general San Martín.
Patinaje sobre hielo.
¿Qué? ¿No le gustó el museo?
No, no gustó. Pero mire lo que me traje del museo.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Esto es un profanate del museo.
¿Pero
qué es eso? Mientras nadie te vio.
Nadie me vio. Mira.
¿Qué es?
Escupidera.
Pero es una escupidera histórica.
Sí, recuperada.
Sí.
De las tropas inglesas en las invasiones.
Y bueno, no.
Es la escupidera de Huitzilopochtli.
Eso es un delito, ¿eh?
¿Qué?
Tener eso.
Sí. Tener escupidera es un
delito. No, tener la escupidera histórica.
Fue un error compartir lo que te robaste con el guardia del museo.
No. No, yo cuando trabajo, cuando no trabajo,
bueno,
trabajo.
Bueno.
Yo ahora estoy en la pista de patinaje sobre hielo.
Bueno, bueno.
¿Ustedes son una pareja?
Es una de las últimas posibilidades.
A ver.
Sepa patinar o no, ¿eh?
Sí.
Si saben patinar, pueden lucirse el uno frente al otro. ¡Ay!
Sí. Y si no es gracioso, caerse juntos.
Claro, caer juntos. Aprender y reírse a carcajadas.
Sí, es muy divertido, ¿eh? Muy lindo.
Sí. Y finalmente, acuario.
¿Qué?
Pero una acción... Ver el agua.
Pero se fue enseguida de la pista de hielo.
No,
estuvo nada ahí.
No estuve nada. Y ya me estoy cansando de
eso. Bueno, pero al final no le gusta ningún lugar original. Y ahí, ¿sabe qué? La originalidad la tiene adentro.
Cuando uno quiere acordar,
sí.
Es así. Yo postulo empezar por la segunda cita.
¿Cómo? ¿Y cómo hace? ¿Salte a la primera?
Salte a la primera.
¿O la hace muy corta?
Salte a la primera. No hay primera cita, nada.
Bueno, pero algo, sí, un café.
No, nada. No hay primera. Y ya la segunda cita, se supone que usted ya intimó.
¿Y pero cómo? No, pero si no...
Usted hace un acuerdo con la mina, amor mío.
Sí.
Para no someternos a todas las humillaciones de una primera cita.
Los nervios.
Nervios. Lo haremos, no lo haremos.
Sí, sí.
Empezamos con la segunda cita y venimos ya de haberlo hecho.
Pero, bueno, pero esa es una simulación que...
Es una simulación. Ah. Todo es una simulación.
Bueno.
Entonces,
es buena la idea.
Bueno. Se puede ahorrar usted noviazgos espantosos.
Es verdad, porque la primera cita es muy accidentada.
Bueno, pero las segundas nunca son las mejores, ¿vio? Que se dice...
Sí, como la segunda función de los teatros.
Por eso, nunca son las mejores.
Y la tercera ya la viste dos veces, ¿cuántas veces la crees?
Claro. Entonces, ¿para qué va a salir? No, claro. Salga.
No, lo mejor es, nos quedamos aquí esta noche, sí. Se queda usted solo, la llama, le dice que tuvo un compromiso. Se queda como me quedo yo todas las noches.
¿Por qué?
Porque así soy.
¿Y qué hace solo en la noche?
Nada, pienso en la cita que dejé pasar. Y la verdad es que aunque no la dejé pasar, las novias no asisten a primeras citas, ni a la segunda, ni a la tercera, se arrepienten. Yo espero en las esquinas.
Perdón, ¿ustedes se van a quedar conversando toda la noche?
¿Usted quiere?
Soy el mozo, quiero una salchicha rellena de queso.
¿Usted es vegano?
¿Usted es Manuel Vegano?
Mire lo que me robé. Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí. ¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban.
Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
AM750.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba.
Sí, señor.
En el espacio Quality.
Muchas gracias por permanecer en sus lugares.
¿Quiere llamarlo al maestro? Que está dando vueltas por ahí. Y ya llega al espacio Quality de la ciudad de Córdoba nuestro querido y nunca bien moderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Maradona de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, muchos pedidos. Paula y Pedro piden A Hard Day's Night.
Oh, qué lindo.
¿Quiere tocar la pandereta con nosotros?
¿Pandereta? Y tengo la variante de maraca.
No, es que las maracas.
¿Pandereta?
Sí, pandereta.
O maracas.
No.
Nunca se usa. Vamos.
Oh, no, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get up to you, I found the things that you do would make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy a thing. And it wasn't just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I mourn? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get up to you, I find the thing that you do would make me feel alright. Feel like a dog.
Así como hasta ser era muerte, vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llamen, inútil que clame, no te perdono más.
Maestro Gaby pide seguir viviendo sin tu amor.
Ah, bueno.
Bien. De Spinetta.
Thank you.
quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Llegando la noche, respirente levanta y salí su faro a buscar un vejez. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia bajé. Paseas por corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pañá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás, pero yo sé que me tiro y penando un querer que querés hallar olvido. Cambiando tanta mujer, yo sé que en las madrugadas, cuando la farda deja, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bravo, maestro.
Maestro, siguen los pedidos. Martín pide Venus.
Sí, es así, pido Venus. Es una canción que canta Lucre.
She's got it. You feel.
arriba al espacio Quality de la ciudad de Córdoba, anunciándose con su resplandor dorado la trompeta de Gillespie. Es un pajarito.
Este programa lo pasan como a las 2 de la mañana, sí, está despertando, sí, sí, a los vecinos.
La fanfarria Alto Perú.
La danza de los sables.
¿Qué les parece hacer Night and Day?
Muy bien,
cómo no. Preguntan si vino el indio.
Si vino el indio, pero para irse.
Para irse.
Sí.
A modo de despedida.
Y sí. Sí.
Sí, porque este es el último tema. Acaba de llegar gente de la comisaría. Y en virtud de las quejas de los vecinos, vamos a tener que hacer nuestra última canción. Y de paso, quiero agradecer a todos los que no han venido hoy. Ah, quiero decir.
No, a los que vinieron.
A todos los que sí han venido. Sí. Por esta magnífica función que nos han dado. Sí. Había un amigo, teatrista, dramaturgo, que había inventado el teatro de las dos plateas. Entonces, tenía entrada a este teatro por dos calles opuestas. Tú entrabas por una y había un telón. Entrabas por la otra, también veías un telón.
Ah.
Era el mismo telón, pero vos no lo sabías. Hasta que se abría ese telón. Y entonces los de la platea de este lado veían a la platea del otro y creían que esa era la obra. Y los de enfrente veían a esta platea de aquí y creían que la obra era esa. Y empezaban a mirarse, a sospecharse y a esperarlo todo los unos de los otros, hasta que llegaba la frustración y unos se quejaban por la inacción de los otros, pero los otros, al ver esas quejas, creían que la queja era la obra y entonces se quejaban, pero porque no les gustaba. Hoy hemos tenido algo así como esta experiencia. Ustedes han creído que nos veían a nosotros hacer un espectáculo, pero en realidad lo que hacemos nosotros es aparentar un espectáculo, en realidad para poder verlos a ustedes. para poder percibir esto que ahora ustedes sienten como un aplauso y que para nosotros es lo que veníamos a dar. Gracias por la función.
Expertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a saltar rajes del cielo. Vamos a saltar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto valen todo lo registrado? Si el sueño llega, llama al que te condena. Vamos a saltar rajes del cielo. Vamos a saltar.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55 minutos. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 76%. Temperatura 25 grados, 2 décimas. Desde Israel, Alberto Fernández confirmó un encuentro con Putin. Con vistas a la negociación con el FMI, el presidente también mantendrá una bilateral con Benjamín Netanyahu este viernes a las 11 de la mañana. Actualmente lo acompañan en su primera gira internacional Axel Kicillof, Felipe Solá, Gustavo Vélez y la primera dama Fabiola Yáñez. El secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias habló de la ley de góndolas. A causa del aumento de la canasta básica, Fernando Navarro señaló la importancia de defender el bolsillo de todos los argentinos.
Queda claro que la mayoría de las empresas, lamentablemente, lo que quieren es meterte la mano en el bolsillo. Tendremos que seguir estudiando costos, tendremos que ser más firmes, pero hay que tener una política muy activa, muy agresiva en el sentido de proteger el bolsillo de los argentinos. Claro. Si no, estos señores te siguen llenando de plata a costa nuestra. Puede cambiar un gobierno, puede cambiar un modelo, pero la concentración es muy difícil de desarmar. Entonces tenemos que democratizar la economía, no se hace un día para otro. Nacionalizarla, porque no puede ser que también después toda la plata se vaya afuera. Realmente una situación compleja. Confío mucho en el equipo económico, pero tenemos que estar muy atentos y convocar a la participación de organizaciones que defiendan a los consumidores, que entre todos entendamos la importancia de defender nuestro bolsillo y nuestro peso.
En la misma línea, Víctor Fera, supermercadista, recalcó las injusticias entre las grandes cadenas y las pymes.
Nos están haciendo gotear sangre para poder comprar. El dólar no subió, no subió nada, y acá hoy estamos pagando 10% por encima de lo que pagábamos antes, y tenían que retener parte del IVA esos grandes industriales. Y a las cadenas no le aumentan los precios, se lo aumentan al mayorista, el que atiende al minorista donde compra la gente más pobre de la Argentina. Hay mucho abuso y hay mucho orgullo en contra de castigar a la gente más necesitada.
Patria grande. El Ministerio de Salud brasileño desmiente que haya un caso sospechoso de coronavirus en Belo Horizonte. La cartera asegura que el caso no encuadra en la definición de sospechoso, ya que la paciente estuvo en Shanghái, donde no hay transmisión activa del virus.
Pelota.
Marcelo Gallardo prepara al millonario para jugar el sábado contra Godoy Cruz. El entrenador de River Plate realizó hoy en el predio de Ezeiza un entrenamiento con línea de tres defensores y ensayó con Ignacio Escoco de titular. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 25 grados, dos décimas. Guadalupe Regalzi.
750 Avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones, y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa, y y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para